Bueno, vaya por favor conmigo a Lucas capítulo 24, verso 1 al 12. Lucas 24, 1 al 12. Y este es nuestro tema de este año, resurrección y luego una invitación. ¿De quién viene? Pues de Dios. El llamado de Dios esta mañana es: ven a la vida, ven a la vida. Vamos a leer este relato en Lucas 24, 1 al 12. Ya el pastor Víctor nos leyó esta mañana a las 6 de la mañana por ahí en el Cabrillo Park. Vamos a volverlo a leer y vamos a abundar un poquito más en él. Dice así la palabra de Dios: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que él les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido esa mañana. Gloria a Dios. Recordar una y otra vez, hermanos, este evento nos debe traer vida, nos debe avivar, nos debe recordar que tú y yo estamos vivos no solamente por unos años, sino por toda la eternidad. Y estoy hablando de aquellos que ya han puesto su fe y su confianza en el Señor. Debemos hablar de la vida, debemos predicar y anunciar la resurrección. El mundo necesita escuchar este llamado: ven a la vida, hoy más que nunca, hermanos. ¿Por qué? Déjenme introducir este mensaje, porque en estos últimos años ha habido un auge tremendo a la muerte. Se le está dando tanta difusión al asunto de la muerte, y simbolizada con una calavera, ¿no? El culto a la muerte ha cobrado un auge. Bueno, si hay algo que México ha importado a este país, ha sido el culto a las calaveras. Tristemente, no estoy orgulloso de eso por ser mexicano, pero ya sabemos, aquí hay una gran mayoría de mexicanos y van a entender que el culto a la muerte ha sido prehispánico en México. Ya los aztecas, los mayas rendían cierto culto a la muerte, pero ellos no conocían a Dios. Algo tenían que adorar, adoraban a sus muertos y los representaban a través de imágenes de esqueletos, etc. Pero luego la cultura mexicana lo abrazó a través de la religión popular y tratando de cristianizar de alguna manera el paganismo, y se volvió parte de la cultura mexicana, ¿no? El culto a los muertos es una celebración muy grande en México. Usted y yo lo sabemos. Y hoy en día, aún aquí en los Estados Unidos, se ha vuelto algo muy popular, algo que está de moda. Pero en México, ahora este culto a la muerte se transformó en un culto religioso. Ahora se adora literalmente a la muerte, representada por un gran esqueleto al que llaman de una mala manera la Santa Muerte, porque eso no es algo santo. Es un culto demoníaco. Este culto demoníaco ha traído una obscuridad terrible a nuestro país, los que hemos nacido allá. Y millones de personas ya están envueltos, y ahora aquí en los Estados Unidos, en la ciudad de Santa Ana, hay mucha gente que es adepta al culto de la Santa Muerte. Pero ¿sabe que los principales adoradores de este esqueleto diabólico son muchos de los que han perpetrado los mayores crímenes en la guerra contra el narco en México? Así que este culto aunado con sus seguidores, muchos de ellos, no voy a decir que todos, pero muchos de ellos son narcotraficantes, han convertido a México en un cementerio clandestino gigantesco. Y han encontrado cadáveres por todos lados. Nada menos aquí tengo una de esas noticias, 250 cráneos en 125 fosas solamente en el estado de Veracruz, sin contar muchos otros. La muerte no solamente es un culto, la muerte está practicándose de una manera horrible, llena de violencia. Llegamos a los Estados Unidos y es un poquito más refinado el asunto, al estilo Hollywood, pero la muerte se sigue exaltando. ¿Por qué? Porque están de moda las películas y series de los muertos vivientes, que le llaman zombies, ¿verdad? Y se ha vuelto una moda. Es increíble cómo esto ha corrido por todas partes. Jóvenes, les encanta, yo sé. Ojalá que a ti no, joven que estás aquí, pero darle un culto a esta cosa tan grotesca que parece, entre comillas, divertido, de alguna manera exalta al reino de las tinieblas. Pero déjame decirte que ya en México, en Colombia y otros países latinos, hay la marcha de los muertos vivientes. Y miles de personas se maquillan, al igual que aquí, y salen a las calles no a protestar, simplemente a caminar como muertos vivientes. ¿Qué es esto? Me pregunto yo. En un mundo tan lleno de maldad, tan lleno de caos, tan lleno de desesperanza, y estar de alguna manera publicando la muerte cuando tú y yo tenemos mejores noticias. ¿Qué ha pasado aquí en los Estados Unidos? Hay muchos jovencitos que les encanta los juegos de video donde igual la muerte es elemental en el juego. ¿Por qué? El juego consiste en masacrar con metralletas y decapitar o descuartizar a los pequeños dibujos animados que hacen que el niño diga: oh, solamente es un juego. Solamente es un juego. Bueno, yo quiero decirte que Estados Unidos actualmente es el país donde se cuenta la mayor cantidad de tiroteos masivos del mundo. 1,800 personas murieron por armas de fuego aquí en los Estados Unidos, nada más que en el año 2017. Si contamos los muertos en México en los últimos años, hermanos, 234,000 muertos desde el año 2006 hasta el año pasado, 2017. 20 veces más gente asesinada que la que murió en el terremoto del 85 que tanto lamentaron los mexicanos. Y si hablamos nada más de este año, en el mes de enero ha sido el más violento de toda la historia de las balaceras en México. Murieron nada más en un mes 2,500 personas, 80 muertos al día por las balas. Se respira un olor a muerte en México y en muchas partes del mundo, y ahora aquí en este país que presume tener mucha seguridad. ¿Por qué? Porque el mundo está de alguna manera publicando exageradamente un culto a la muerte y buscando predicar la muerte y divertirse con la muerte, cuando tú y yo hemos sido llamados a la vida y a predicar a un Dios de vivos y no de muertos, aquel que se levantó de la tumba al tercer día, a Cristo Jesús. Amén. Tú y yo somos llamados a anunciar la vida, a promover la vida, a vivir en la vida. ¿Y quién dijo yo soy la vida? Fue Jesús. Por eso digo, fuimos llamados a vivir en la vida. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este es tu llamado esta mañana, hermano. Vamos entonces a recordar por qué nuestra predicación y nuestro anuncio debe ser sobre la vida. ¿Por qué debemos promover la vida y no la muerte? Vayamos al relato. Ahí entre el verso 1 al 3. Dice que estas mujeres estaban yendo al sepulcro. Leámoslo otra vez. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Les preguntó el ángel. Amaban a Jesús, hermanos, pero para ellas ya estaba muerto. Y este es el punto del que quiero hablar en este momento. Ellas habían esperado que amaneciera, o todavía ni salía el sol, pero que fuera ya el tercer día, que terminara el día de reposo. Ya estaban preparadas con las especies aromáticas, según la costumbre del pueblo judío. Embalsamaban a sus muertos con perfumes. Recuerda aquella mujer que derramó un perfume caro a los pies de Jesús. Y Jesús le dijo: déjenla, porque ella me está preparando para mi sepultura. Era una semana antes que Jesús fuera a la cruz. Jesús dijo algo cierto. Era la forma en que preparaban a un cadáver para ser sepultado con especies aromáticas. Y entonces estas mujeres querían presentarle sus respetos, como decimos latinamente, a Jesús. Pero no a Jesús al que ellas conocían, sino al cuerpo muerto de Jesús. Ellas querían sentirse bien de alguna manera de hacer esto, mostrando amor incondicional a quien en vida fuera su amigo, su maestro, pero también ellas lo habían llamado su señor. Pero ahora estaba muerto, para ellas estaba muerto. Ellas fueron a la tumba y no esperaban ponerse a hablar con Jesús, porque ellas estaban buscando un cadáver, ¿cierto? Ellas ya no tenían esperanza, la habían perdido completamente. Ahora, ellas no sabían que ya dos personas antes habían preparado el cuerpo de Jesús. Este fue José de Arimatea y Nicodemo, dos de la secreta. Es decir, nunca se revelaron que ellos habían creído en Jesús porque eran parte del Sanedrín, de los peores enemigos de Jesús. Ahí estaban ellos dos, pero ellos no eran enemigos. Secretamente habían confiado y creído en las palabras de Cristo. José fue el que tomó la decisión. El día viernes por la tarde, cuando ya terminó todo el asunto de la crucifixión, él fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Llévatelo. Nicodemo ya estaba esperando en la tumba, que era de José de Arimatea. Y dice ahí en Juan 19, 38 al 40, que ellos ungieron el cuerpo de Jesús con mirra y aloe y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas y lo sepultaron según la costumbre judía en una tumba que estaba excavada en la piedra. Esto no lo sabían las mujeres. Ellas lo querían hacer porque era su maestro, era su amigo, lo amaban. Quiero que tomes en cuenta esto. Ellas ya no esperaban nada de Jesús. Es triste, pero en este tiempo mucha gente viene a una iglesia a veces esperando demasiado de Jesús. Casi me atrevería a decir que vienen a buscar un milagro. Y si lo reciben, lo siguen. Y si no lo reciben, no lo siguen. Estas mujeres amaban a Jesús y ya no esperaban nada de él. Aprendamos. Pudiera haber algo positivo aquí. Amaban incondicionalmente a Jesús. Pero algo negativo es, olvidaron su mensaje, que era lo más importante. Y yo te digo, puedes amar a Jesús, pero no olvides su mensaje. Porque de nada sirve todo lo que tú hagas para Jesús si al final no recuerdas las palabras de Jesús. Lo más importante son las palabras de Cristo en tu vida. ¿Qué efecto hacen en tu vida, en la mía? ¿Qué es lo que está cambiando en nosotros cuando escuchamos las palabras del Maestro? Eso es lo más importante, no cuántas cosas tú puedes hacer para mostrarle tu amor a Jesús. Amaban a Jesús, pero para ellas ya estaba muerto. Entre el verso 4 al 8 dice: aconteció que estando ellas perplejas, sorprendidas, asombradas porque vieron la tumba vacía. Dice: he aquí, se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Los otros evangelistas dicen claramente que eran ángeles. E incluso describen que cuando estos ángeles descendieron sobre la tumba, hubo un terremoto en ese lugar y resplandecían. Y entonces dice el 5: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron los ángeles a ellas: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Vea esta pregunta. No quiero imaginarme que los ángeles estaban molestos con ellas, ¿verdad? Porque ellos sabían que estas mujeres habían recibido una promesa de parte de Jesús, igual que todos los discípulos de Cristo. Habían recibido la promesa de que Él resucitaría el tercer día. Jesús fue específico, les detalló lo que iba a suceder con Él el último día de su vida. Les dijo que era necesario, ni siquiera dijo: me van a arrestar por ahí y posiblemente no salga de esta. No, dijo: es necesario que esto suceda. Él sabía que tenía que suceder, y entonces les describió claramente lo que tenía que pasar. Perdón. Pero ellas olvidaron la promesa. Los discípulos también olvidaron la promesa de Jesús. La pregunta de los ángeles tiene como propósito hacerles recordar: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y no sé si usted ha hecho esto, pero de broma a veces le he escondido algo a mis hijos y yo los veo que andan buscando. Y yo sé dónde está, y yo lo puedo mirar, y ahí está, y casi está en las narices de ellos. Les digo: ¿y qué buscas? A ver si se acuerdan dónde lo dejaron. Algo similar sucedió aquí. Los ángeles querían hacerle recordar las palabras de Jesús, pero ellas estaban embotadas por el dolor. ¿Cuántas veces tú te has sentido así? El dolor te ha cegado. La angustia te ha traído simplemente lagunas mentales. No recuerdas todo lo que has escuchado por años en la iglesia. No recuerdas todo lo que Dios puede hacer por ti. En el momento del dolor, de la desesperación, de la crisis, del problema, muchas veces nos olvidamos de que Él está ahí, vivo, vivo está para ti y para mí. Pero nos olvidamos. Nos recordaba el pastor Víctor esta mañana de una maestra, como ella, por años, ella creía la historia de la resurrección, pero después se olvidó. Y vivía como si Cristo nunca hubiera resucitado. ¿Cuántas personas viven como si Dios ni siquiera existe? Ayer miraba la noticia del funeral de Stephen Hawking. Qué desgracia para el hombre célebre, ateo, que sus hijos hayan decidido darle un funeral, entre comillas, cristiano. Digo, I'm sorry, pero ¿de qué otra manera lo podían recordar? Dios siempre va a vencer sobre la mentira, hermanos. Dios siempre va a vencer sobre la muerte, porque Él es Dios y Él tiene todo poder. Amén. Así que recuerda eso cuando te halles en dolor, en angustia, en problema, cuando tengas a un familiar en el hospital. Recuerda que Él está vivo y que Él está contigo y no te abandonará. Ellas no fueron abandonadas por su maestro. Ellos no estaban solos. Él estaba ahí, esperando la reacción de ellas, esperando cómo reaccionaban sus discípulos. Pero entonces, cuando ya los ángeles les recordaron la promesa de Jesús, ¿no se acuerdan qué Él les había dicho? Dice el verso 6: no está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea. Incluso los ángeles les dijeron el lugar donde habían recibido esa promesa, en Galilea. Diciendo, ahora los ángeles detallan la promesa: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Verso 8: entonces ellas recordaron de sus palabras. Qué hermoso, ¿verdad? Dios no vino a reprenderlas. ¿Cómo es posible que se han olvidado? No. Les dio una ayudita para que ellas recordaran. ¡Wow! Y en ese momento entonces recibieron una encomienda que, aunque Lucas no la describe, los otros evangelistas sí dicen que los ángeles las mandaron. Ellas fueron las primeras predicadoras, las primeras evangelistas, entre ellas María Magdalena primero, ¿verdad? Los ángeles les dijeron: vayan y den este anuncio a sus compañeros, a sus hermanos. entre el verso 9 al 10, dice que dieron nuevas de todas estas cosas. Dice, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Aparte de los 11, recuerde que Judas ya no estaba ahí. Y todos los demás, gente que ya había creído en Jesús, pues escucharon el anuncio de parte de estas mujeres que su maestro había resucitado. ¿Cuál fue la reacción? ¿Se pusieron a brincar, a saltar de alegría y recordaron las palabras de Cristo? No, no. Actuaron muy humanamente. Y aquí se va a identificar usted y yo también en alguna situación. ¿Están locas? ¿Qué les pasa? Dice aquí claramente que en el verso 10 que las mujeres ya identificadas como María Magdalena, Juana y María la madre de Jacob, y había otras, las demás, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. No se lo dijeron a cualquier persona que escuchó algo de Jesús. Ellas le dieron la noticia a hombres que 3 años caminaron con Jesús. A hombres que escucharon los mejores sermones del mejor predicador. La enseñanza del mejor maestro de teología bíblica la recibieron estos hombres. Sin embargo, en ese momento, todo lo habían olvidado. Nos pasa hacia nosotros, ¿cierto? Pudiéramos tener un grado muy alto de estudios bíblicos, pero en un momento dado pudiéramos olvidar las promesas de Jesús, que son las que nos van a sacar adelante, las que nos van a mantener firmes en la fe, las que nos van a llevar allá afuera a publicar el mensaje de la resurrección. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo Jesús. Todos los días. Yo confío en eso. Vamos a predicar hoy en el parque, a la intemperie, al aire libre. Va a haber una multitud de personas ahí como el año pasado. Pero ¿saben qué vamos confiando? Jesús está con nosotros. Y Él va a hablar por medio de nosotros a la gente que estará ahí en el parque. Vamos a publicar el mensaje de vida, el mensaje que Cristo ha resucitado. Pero vayan, les dijeron los ángeles en Marcos 16:7, usted lo puede leer ahí. Vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro, coma, y a Pedro. ¿Por qué a Pedro aparte? A sus discípulos y a Pedro. Porque era Pedro el más decepcionado de él mismo. Era Pedro el más desalentado. Era el Pedro más desesperanzado. Pedro, quien lo negó 3 veces cuando había prometido poner su vida por Cristo. Entonces vayan, díganle a sus discípulos, pero especialmente a Pedro, díganle que Cristo ha resucitado y que lo verán en Galilea como Él les había dicho. ¿Cómo? ¿También les dijo dónde se iban a ver? También eso se olvidaron. No solamente les dijo que al tercer día, que sería el primer día de la semana, resucitaría. También les dijo dónde se iban a ver. Fue detallado el mensaje de Jesús. La promesa de la resurrección estaba clara, pero lo olvidaron. Miren Marcos 14:28, dice, pero después que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Jesús les dijo que ahí se verían, ahí se encontrarían. ¿Cuántas veces olvidamos las instrucciones de Jesús, hermanos? Olvidamos las instrucciones de Jesús como un hijo olvida las instrucciones de su padre y termina tomando malas decisiones. Jóvenes que están aquí, tomen nota de cada instrucción que su padre les da, porque cada instrucción es para que ustedes tengan esperanza, para que ustedes tengan vida, para que ustedes tengan seguridad. ¿Por qué los discípulos estaban desalentados, sin esperanza, abatidos por el dolor? Porque ellos no recordaron las instrucciones de su maestro. Les falló la fe. Recuerda las instrucciones de tu padre, porque un día estarás frente a la tumba de tu padre. Y ojalá que recuerdes cuánto Él te amó y cuánto se preocupó para que el día que Él ya no estuviera, tú pudieras seguir sus pisadas. Eso es lo que Jesús quiso de sus discípulos, que siguieran sus pisadas. Mira, si alguien entendió el Evangelio y le explicó, fue el apóstol Pablo. Las mujeres trajeron ya el mensaje completo del Evangelio a los discípulos. El Evangelio no estaba completo hasta que Cristo resucitara de la muerte. Al Cristo resucitar selló el mensaje del Evangelio. Y aquí Pablo lo explica. Tres puntos muy claros es el mensaje del Evangelio que tú y yo debemos predicar. Dice, porque primeramente les he enseñado lo que a sí mismo yo recibí. Número uno, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Dos, que fue sepultado. Sí, Él fue sepultado porque murió. Y tres, que Él resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Todo estaba ya escrito y Cristo lo cumplió. Amén. ¿Podemos confiar en Él? Claro que sí. Él cumplió las Escrituras. Y Pablo entonces hace el llamado a todo aquel que quiera tener esa misma vida eterna, esa seguridad de salvación, de una vida después de la muerte. En Romanos 19, esta es la invitación. Esta es la misma invitación que yo te hago a ti esta mañana si todavía no sabes a dónde pasarás la eternidad. Es posible que tú estés viniendo a esta iglesia. Es posible que te has adaptado muy bien a un sistema religioso, porque aquí hay un sistema religioso también. Es posible que te gusta la religión, es decir, una práctica constante y leal de ciertas cuestiones. Pero si tú no has puesto tu fe y tu confianza en Jesucristo, de nada te serviría el sistema religioso al cual te has adaptado. Porque el único que puede salvarte y perdonarte y rescatarte es Jesucristo. Ni siquiera un pastor tan fallido y lleno de debilidades como yo te podrá ayudar. Cristo fue el que dio su vida por ti. Es en Él en quien tú debes confiar. Y Pablo predicaba a Cristo. Yo te predico a Cristo. Yo no te voy a predicar nada que tenga que ver con asuntos humanos para que tú pongas tu confianza en hombres. Yo te voy a llevar siempre a Jesús. Él es el autor de la salvación. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el camino. Él es la verdad. Y Él es la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso Pablo dijo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Mira, es una confesión de fe. En aquel tiempo no cualquiera se atrevía a confesar esto. Podría perder la cabeza. Por eso era necesaria la confesión, porque entonces declarabas públicamente que tú eras seguidor de Jesús en días donde era peligroso hacerlo. Hoy en día, tú y yo estamos en un lecho de rosas. Hay quienes lo gritan, yo soy seguidor de Jesús, y después se van a la cantina a chupar. Hágame usted el favor. Disculpe la palabra, si soy fea. Salen a gritar que son seguidores de Cristo. Yo digo, mejor cállense. Vayan y hagan lo que quieran, pero no anden diciendo que son seguidores de Jesús. Porque están pisoteando la sangre de Jesús. Y les va a ir peor. Si te comprometes, síguelo. Síguelo y da tu vida, si es posible, por Él. Porque esta es la cruz. El llamado de la cruz es, si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es el cristianismo de la Biblia. No es popular. No es muy aceptado, sobre todo en los medios refinados, sobre todo en el intelectualismo humano. No es muy aceptado, pero este es el mensaje de Jesús. Simple, sencillo, retórico, verdadero y radical. El que quiera venir a mí, niéguese a sí mismo. No busques lo tuyo, busca el beneficio de otros. Hermano, de nada nos sirve predicar que Jesús resucitó si nosotros vivimos como muertos vivientes. Les parecía locura y no creían en ellas. ¿De qué les sirvió 3 años de predicación si no creyeron lo que Jesús les había prometido? Yo te pregunto a ti esta mañana, ¿tú crees que Jesús ha resucitado de los muertos? Vívelo y predícalo. Pero vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro que lo verán en Galilea como Él les había dicho. Mire, después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea, les dijo Jesús. Ahora mire, hago un contraste entre los discípulos que 3 años escucharon las promesas de Cristo y los fariseos que 3 años también estuvieron, más o menos 3 años, siguiéndole a Jesús. Los fariseos y los escribas eran muy fieles a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso creo que aquí puede haber gente muy fiel a escuchar los sermones, pero no creen en ellos. Es tu decisión. Es entre tú y Dios. Pero mire, estos fariseos parece que creían más en el anuncio de Jesús de resucitar que los mismos discípulos. Le voy a leer lo que dice aquí Mateo 27, 62 al 66. Al día siguiente, que es después de la preparación, o sea del viernes que murió Jesús, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos, que era la religión organizada de Israel. Fueron ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos, mire, ellos sí se acordaron. ¿Qué ofensa para los apóstoles? Señor, nos acordamos que aquel engañador, o sea Jesús, dijo cuando estaba vivo que después de 3 días resucitaría. ¡Wow! ¡Qué golazo para los apóstoles! Penalty. Nosotros nos acordamos, dijeron los enemigos de Jesús. Manda pues que se asegure el sepulcro. Ellos sí creían que Jesús podía salir de la tumba, porque mandaron pedir una guardia romana para que custodiaran la tumba. Imagínate, para que aseguren el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, por favor, no es cierto. Ellos no creían eso. Ellos tenían miedo que Jesús se levantara, como dijo. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, lo roben y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ok, ahí tienen una guardia, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Entonces ellos se fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¡Wow! Qué triste que los enemigos de Jesús hayan mostrado una fe, aunque negativa, aunque en contra, más que aquellos que seguían a Jesús. Hermano, que nunca el diablo nos deje en vergüenza. Tú y yo somos llamados a creer y a poner nuestra vida, si es necesario, por nuestra fe. Termino con este punto. El llamado entonces de esta historia es: ven a la vida. En Juan 11, 25 al 26, leamos dos pasajes. Vaya ahora al Evangelio de Juan. Nada más quiero recalcar este llamado para todos los que estamos aquí. Juan 11, 25 al 26. ¿Cómo aplico esta historia a mi vida? ¿Qué efecto tiene el saber que Jesús ha resucitado en mi vida y en la de mi familia? Aquí está. Dice así las palabras del Señor Jesús. Después de haber resucitado un muerto de 4 días, que era Lázaro, Jesús le dijo a la multitud que estaba ahí: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto tú que estás aquí? No debe haber temor a la muerte para un hijo de Dios. Nuestro temor es que vamos a dejar a nuestra familia, que ya no los vamos a ver por un tiempo, pero no a la muerte, porque Jesucristo venció a la muerte. Él declaró ser la resurrección y la vida, hermanos. Él era la misma resurrección. Así que no solamente lo predicó, él lo vivió. No solamente dijo: yo soy la resurrección. Él mismo resucitó, sellando sus palabras, certificando sus palabras como una verdad inquebrantable. ¿Quién la puede negar? Hay hechos históricos que comprueban la verdad de la resurrección. Hay más de 500 testigos que lo vieron resucitado, y todavía algunos necios se atreven a argumentar contra esto. Qué triste. Nadie te puede obligar a creer. Nadie. Puedes vivir toda tu vida escuchando sermones y dejas que entren por aquí, pero acá los rechazas. Es tu decisión. Pero eso no impide saber que Jesús ha resucitado de entre los muertos y que Él sigue vivo para siempre. Por eso el llamado es: ven a la vida. Ven a la vida. Él es la vida. Él prometió vida eterna para todos. ¿Los qué? Los que creen en Él. Escucha bien. Sí prometió vida eterna, pero para los que creen en Él. Venir a una iglesia no te declara que tú eres creyente, no garantiza que tú seas un creyente. Hay evidencias claras que podemos mostrar de que somos verdaderos creyentes. Quienes las van a ver son los que están a tu alrededor, especialmente los que viven contigo, Los que te escuchan hablar, porque de la abundancia del corazón habla tu boca. Y lo que sale por tu boca revela si tú eres creyente o no lo eres. Si eres verdadero o eres falso. Si caminas con Dios o caminas en tinieblas. Ponte de pie esta mañana, hermano, porque el llamado está una vez más aquí. Si tú has escuchado la voz de Jesús en este mensaje, la voz del único que ha resucitado de la muerte, hoy Él te está llamando y te está diciendo, ven a la vida. Voy a pedir a los sugieres que pasen a los lados, los consejeros. Cierra tus ojos esta mañana, hermano. Todo mensaje tiene un propósito. No solamente es escucharlo. Es comprometerte con la fe. Es comprometerte con Jesús. No importa cuántos años tengas de venir a esta iglesia. Si hoy Dios te está hablando a venir a la vida, ven a la vida. Jesús es la vida. Juan 5:25 dice claramente, de cierto os digo, viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Los que la oyeren, no aquí, sino acá. El punto es que tú escuches la voz del Hijo de Dios. No la voz de un predicador, la voz del Hijo de Dios. Ven a la vida. Cierra tus ojos. Si tú nunca has venido a confesar a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, hoy es tu momento. Venga aquí al frente. Venga y declárelo públicamente, sin temor y sin miedo. Este es el llamado. Ven a la vida, hermano. Viene usted por primera vez, Dios le está hablando. Levanta tu mano si hay alguien que dice, yo quiero venir a esta vida. Yo quiero poner mi fe en Cristo. Yo quiero confiar en Él. Gracias por su valor. ¿Hay alguien más? Dios te está llamando. Es vida y vida eterna. Es vida para siempre lo que Él te ofrece. Si alguien quiere pasar al frente, hágalo. Si alguien lo quiere hacer desde su lugar, ore conmigo en este momento. Y dígale, Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te pido perdón si he estado apartado de ti, alejado de ti o alejada de ti. Si no vivo conforme a tus mandamientos, perdóname. Hoy yo quiero venir a la vida. Yo quiero creer que tú eres el Señor y Salvador de mi vida y que has resucitado de entre los muertos. Ven a mi vida, cámbiame. Transfórmame. Quiero ser una nueva criatura que te adore y te alabe por toda la eternidad. Amén. Amén. Aleluya. ¿Por qué no le das un aplauso a Jesús, hermano? Gloria a Dios. Solo quiero decirte esto antes de salir. Léelo. Si Cristo resucitó, tú tienes esperanza de vida eterna. Ve allá afuera y cuéntaselo a otros. Que Dios te bendiga, hermano. Salúdense unos a otros. Dios les bendiga.